En el último año, el número de personas con derecho a prestación ha descendido un 5,3%. Hablamos de prestación por dependencia. Y la cifra de los dependientes atendidos disminuyó un 3,33%. Podríamos decir que es una vergüenza nacional, podríamos decir lo que quisiéramos. En España hay 1.216.341 personas con dependencia reconocida, el 2,6% de la población. El 40% de ellas, 500.000, no reciben ninguna prestación o servicio del sistema. La ley de dependencia contempla la posibilidad de ayudar, pero decimos contempla porque luego en la práctica no es así. Y si no, fíjense en los datos mostrados anteriormente. Esto no es ni siquiera una mínima parte de lo que pueda costar el tratamiento para la hepatitis C, y no lo decimos porque pensemos que una cosa sea más importante que la otra. En absoluto, lo decimos para entendernos económicamente, porque esto sigue siendo vergonzoso al 100%. A lo mejor los comentarios de nuestra selección, la cara de España en el mundo, nos hace poner colorados con esta actitud al gobierno, pero parece ser que aquí da igual todo, hagas lo que hagas. Este texto lo podéis leer en www.comunicacionestian.com, donde hay muchas más cosas interesantes, donde podréis ver criterios que seguramente os pueden llegar a hacer pensar más allá de lo que los medios de comunicación habituales nos hacen ver. Empezamos con este texto.
Thank you.
Muy buenos días desde el campus de San Juan de Alicante, de la UMH. Estamos en Radio UMH, en el programa Escéptico UMH. Todo es UMH aquí. Pero bueno, hoy es 23 de julio, ya sabéis que es el último día de programa ya, nos vamos de vacaciones, quien las tenga y quien no, que se las invente. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, tenía muchas ganas de hacer este programa pues con los invitados que voy a tener, sobre todo por lo que representan y porque en mi caso llevo trabajando en el caso de la dependencia, pues yo creo que toda mi vida profesional. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme un día a una persona que vi en la televisión una vez, a Jaume Martorell, que lo tenemos aquí delante. Muy buenas, Jaume.
Hola, ¿qué tal?
Y a su padre también, que está aquí, Miquel Martorell, que era lo que... Bueno, estábamos hablando antes que les iba a gastar la broma de decir, padre, aquí como sois padre e hijo y como Jaume es el actual portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y su padre pues era el anterior portavoz y... Cuando les oigáis hablar, les estaba diciendo que son pues un poco reaccionarios o críticos, pero al final han hecho lo mismo que la monarquía, ¿no? El hacer un traspaso de poderes, que es más porque a ver quién es y al final te quedas tú, ¿no, Jaume?
Claro.
Bueno, pues a Jaume lo podéis encontrar, que siempre os digo los twitters cuando hay alguien que lo tiene, lo podéis encontrar en Twitter como @jau29, así tan fácil, y podéis seguir un poquito lo que va diciendo y tal. Luego, pues, si queréis entrar en contacto con la Plataforma de la Dependencia, tenéis también un perfil de Twitter que es Dependencia Alic, ¿no? Y que @dependenciaalic y que también podéis ahí seguir cosas, historias y luego también pues hay web, o sea que realmente podéis ir siguiendo bastantes cosas por aquí. El texto que he leído al principio del programa es un texto que puede estar un poquito desactualizado, pero independientemente de los números, la situación parece que sigue siendo un poquito la misma, por lo menos desde mi perspectiva. Y hoy he querido traer aquí al programa, pues como decía, a Jaume y a su padre para que hablaran de la plataforma. Y os contaba que lo conocí en persona en un evento que se hizo de cuidadores en Las Cigarreras, en Alicante. Y claro, yo lo había visto en televisión, yo pues, cuando lo vi en persona lo había visto en el programa de Jordi Évole en La Sexta, en Salvados. Digamos que haciéndole un favor a Moragas y no fue algo de eso,
le hiciste
un favor, sí. Porque salió en televisión. Entonces, pues cuando lo vi yo creía que estaba viendo una rockstar, ¿no? Y era una persona muy normal, muy corriente, pero bajo mi punto de vista bastante, bastante inteligente y una persona muy despierta. Y bueno, en principio el programa de hoy va a ir sobre todo en el sentido de ir conociendo un poco qué es la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. A partir de ahora diremos Plataforma de Dependencia de Alicante, que es más corto. Y un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican, cuál es su historia. Y luego también me gustaría que hablarais un poquito pues, de vuestra opinión política previa a estas últimas elecciones provinciales y locales y la situación actual que estáis viendo y todo esto. O sea, ya como queráis, esto todo el programa es vuestro, ya sabéis que no hay guión, os lo he dicho antes, así que podéis empezar a soltar por vuestra boca lo que queráis. En principio sería interesante explicarle a la gente qué es la plataforma y a qué se dedica, y luego seguiremos diciendo lo que hay que decir.
Pues nada, yo antes de todo quería puntualizar, añadir algo a lo que has leído, uh-huh. Y es que claro, independientemente si los datos están actualizados, la problemática y lo que es la gravedad del asunto viene a ser la misma, ¿no? Uh-huh. Y yo sobre todo, aparte de hablar de los números, pues quiero recordar de las personas, ¿no? Que son las que al final sufren todo este tema. Y nada, que eso, que hay gente que espera, hay gente que ha muerto esperando y hay gente que desespera, ¿no? Porque
sí,
hay
bueno,
muchas familias desesperadas con tanto recorte y sobre todo cuando una persona pide una ayuda. Que supone que cuando la pides porque hay una necesidad y hay una problemática grave, pues que esté esperando algo tan básico, ¿no?
Sí, bueno, pero luego puede pasar lo que hemos estado comentando alguna vez, cuando estuvimos haciendo la campaña esta de Navidad de comunicación,
claro,
¿no? De la plataforma, lo de los 20 euros, o sea, estás esperando recibir una subvención, una ayuda, y luego recibes los 20 euros, que serán los
claro,
del décimo de lotería.
Y era cosa de un mes o unas semanas... pues a alguien le llegó una ayuda que, o sea, una carta que iba a recibir una ayuda de 20 euros.
Directamente al mes, 20 euros al mes.
Que todavía hay resoluciones.
Pero son 20 euros al mes que son a ver, 240 al año. Yo qué sé.
Claro,
eso, cuando vas sumando, a lo mejor suman 1000 años y ya es.
Claro, exacto.
sería lo necesario.
Es que además se cuidan eso de como, tanto cobras, tanto recibes, ¿no? Pero aquí no se trata de eso, de prestar un apoyo, o sea, un apoyo. Independientemente de lo que uno ingrese, ¿no?
O sea, bueno, realmente de lo que me estás hablando.
De unos
márgenes y unos límites. Márgenes,
claro,
bueno, y el reparto de riqueza en España y todo este tipo de cosas.
Pero evidentemente, una persona que gana 3.000 euros, pues también tiene derecho a recibirla, ¿no?
Sí, supongo yo que sería cuestión de hacer una buena claro. valoración, ¿no? Que supongo
sí,
que
sí.
no. Que viendo un poco ciertas resoluciones que se hicieron en su momento, que no recuerdo cómo se llama, se me dio el nombre, fíjate, de Compromís, esta chica.
Mónica.
Exacto, Mónica Oltra, se me había ido de la cabeza. Que Mónica Oltra la vi hace un tiempo en un vídeo, pues denunciando que en un día se habían, no sé, resuelto, no sé, cuántos expedientes, un montón. No sé si tenía varios acetas, unos 4, 10, 20 acetas, no recuerdo. Se habían resuelto un montón de expedientes en donde se había modificado
el grado
de dependencia o de necesidad. Y a partir de ahí, claro, todo firmado por la misma persona, todo es el mismo día, lo cual es imposible a nivel, ya no de funcionario, sino a nivel personal, es imposible hacer eso. O sea que realmente, antes de explicar ya el tema de la plataforma, ya estáis tirando balas, ¿no? Pero es cierto, sí que yo he conocido también casos en los que las ayudas son o mínimas o inexistentes, o obviamente sí que he conocido un par de casos de personas a las que le ha llegado la carta concedida,
claro.
Pues casi en el tanatorio ya directamente.
Sí, lo grave de esto es que exactamente que como tardan tanto en dar la resolución espía que se llama, entonces hay muchas personas que son, la mayoría son personas mayores, que fallecen antes de recibir el PIA, ¿no? Se han dado muchos casos en que una persona ha fallecido y eso que supone para la familia un gran dolor, ¿no? Y sobre todo indignidad porque no se reconocen los derechos de las personas dependientes. Una vez recibido el PIA esta resolución, a las dos semanas de fallecer, con lo cual es volver otra vez a hacer el duelo, hacer ese recorrido de...
Junto con la rabia.
Rabia,
supongo, de encima,
sí, sí.
De decir, fíjate, ahora me lo dan, ¿no?
Exactamente, es como si fuera un recochineo, es decir, bueno, has pedido, has estado insistiendo a ver que te dieran la resolución y al final te llega, pero te llega tarde.
Claro, es como si no hubiera algún tipo de desidia informática o desidia de intercambio de datos que hace que ese tipo de cosas no se tengan en cuenta, pero las multas de la hora llegan al día, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esas es que
sí. Nosotros en reuniones con la consellera anterior, nosotros decíamos eso, ¿no? Que porque no cruzaban los datos de distintas consellerías y podían saber perfectamente qué persona ha fallecido y qué persona está recibiendo, ¿no? Incluso se ha dado el caso en esta comunidad que estaban recibiendo dinero de personas fallecidas y la consellería callada porque necesitaba dinero para otras cosas que no invertía en la atención a las
claro,
personas.
Luego yo me estaba hablando antes de que habría que hacer un reparto equitativo, ¿no? de lo que hubiera destinado a dependencia, de esa riqueza o esos recursos, porque hablamos muchas veces Jaume y yo hablamos mucho y una de las veces hablábamos de la diferencia entre recursos y económicos o recursos de otro tipo, que sí, claro. Son ayudas todos, ¿no? Pero en definitiva el problema ahí está en que todo lo que se está haciendo, ese reparto que se podría llegar a estar haciendo, se está derivando hacia otras cosas. ¿A qué tipo de pues no sé, de partidas o de cosas, por llamarlo de alguna manera, se está dedicando el dinero de la dependencia? ¿Creéis?
Yo no lo sé, pero aquí en la Comunidad Valenciana, pues, con tanto agujero que tienen que tapar, pues para cualquier cosa. Pero cuando recibía ese dinero del FLA, del llamado FLA, muchas veces no se aplicaba para la dependencia.
Claro, y de hecho, por ejemplo, hoy en día los nuevos partidos que están ahora emergiendo, ¿no? Hablan mucho y con razón de lo que se llama la transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, nunca ha habido transparencia. Aquí en dependencia nunca hemos sabido cuántas personas están en el sistema realmente, cuántas personas han fallecido, cuántas personas están esperando. Es decir, que aquí nunca ha habido, aquí ha habido opacidad. Opacidad además deliberada, es decir, con una intención de engañar, con lo cual ya es grave. Es decir, si tú como administración no cumples con tus obligaciones y encima tienes una voluntad de engañar, realmente lo que estás haciendo es incumplir sistemáticamente tus obligaciones como administración pública.
Pero bueno, la administración pública en definitiva debería tener algún control central también, como para que esto no ocurriera, se presupone.
Se presupone, exactamente, pero no hay.
Bien, y hablando, luego acabaremos hablando de lo que es la plataforma en sí. Más o menos esto podría ser un poco lo que es la historia en Valencia, en este caso, en la Comunidad Valenciana, de lo que es el tema del manejo de la dependencia, ¿no? Pero, ¿hay alguna cosa más que mereciera la pena decir de cómo se han comportado? No sé, habréis tenido muchas reuniones, os habrán prometido muchas cosas, pero luego se ha cumplido alguna.
Es que cuando ha entrado cualquier consejero al principio que sí, que tiene muy buena voluntad, tiene muy buena voluntad de interesarse por el colectivo, pero luego se olvidan y lo que hacen es toda la política de machacar y toda la política que han hecho. Y reuniones hemos tenido pocas, la verdad. Y eso que ha pasado eso, y después pues lo que has comentado, pues eso, que decir lo mismo, que tampoco se ha preocupado por nosotros y nada más que han estado en su burbuja y no nos han ayudado en nada.
¿Hay alguna posibilidad, porque supongo yo que habréis tenido contactos con los partidos emergentes ahora, tanto a nivel local, sí, como a nivel provincial y autonómico? ¿Ha habido algún tipo de cambio? Supongo que la cosa no será fácil, pero ¿habéis notado algún tipo de cambio, de predisposición, supongo, pero de acciones o de futuras acciones próximas? ¿Ha habido algún tipo de cambio o sigue un poco la cosa igual, simplemente porque hay tanto agujero que al final hay que tapar primero el agujero antes de ayudar a este colectivo?
Hombre, aquí en la Comunidad Valenciana, después de todo el desastre que ha habido, tanto a nivel de gestión económica como de gestión de recursos y demás, cuando entró el nuevo gobierno, sí que entró con unas ganas de trabajar y de, sobre todo, de cubrir aquellas emergencias sociales que son ineludibles, ¿no? Entonces, una de ellas está el tema de la discapacidad y la dependencia. Uh-huh. Y hay declaraciones tanto del presidente del gobierno como de la consellera de Bienestar Social de eliminar el copago en los centros de formación y de integración. Lo que la consellera anterior hizo, la ley de tasas, nosotros decimos copago, repago y demás. Y después también hay una intención muy, muy fuerte también de revisar todos los expedientes de rebaja de grado de dependencia, que eso fue una medida criminal, porque lo único que hacían era bajar el grado de dependencia para pagar menos, cuando en realidad ninguna persona dependiente mejora, sino que todo lo contrario, empeora.
Claro, es que el tema era lo de las curaciones milagrosas. Exacto. Lo que hablábamos de Mónica Oltra, ¿no? Que sí, hablaba. Sí, sí, sí. Además, ese pleno fue mítico porque yo lo vi en YouTube y tenía muchísimas visitas, estaba referenciado en muchos blogs y en muchos artículos de opinión. Y es que es cierto, es una vergüenza. Lo que pasa que lo que yo no entiendo es, ahí hay una ilegalidad, ¿no? ¿La justicia de alguna manera actúa?
Sí, sí, por supuesto. Sí. Aquí en la Comunidad Valenciana hemos tenido, por decirlo así, alguna suerte, cuando han habido personas dependientes valientes, ¿no? Valientes y también con recursos económicos, porque un recurso contencioso administrativo supone 2.000 euros como mínimo.
Eso gracias a Garzón, supongo, ¿no? A Gallardón, perdón.
A Gallardón, Garzón,
pobrecito.
Sí, sí.
A Gallardón,
sí,
que
sí,
fue
sí,
el que
sí,
hizo ese cambio.
Y también las normas que tienen los tribunales y los jueces y los abogados, ¿no? Tienes que pagar un abogado y un procurador, con lo cual te sube. Pero decíamos que ha habido muchos recursos contenciosos administrativos que realmente han sido ganados por las personas. El Tribunal Superior les ha dado la razón. Uh-huh. Y sobre todo dándole un palo de atención a la Administración, porque entendía el Tribunal que la Consellería estaba, como tú habías dicho antes, dentro de una desidia de resolver fuera de plazo, con lo cual pues muchas personas fallecían sin recursos o muchas personas habían invertido mucho dinero.
Claro, ahí estás hablando de lo de la desidia, de ese tipo de pequeños fallos, ¿no?, que se pueden estar cometiendo y tal. Cuando incumple una familia que está pidiendo una ayuda algún tipo de plazo, ¿Hay algún tipo de demora, de ayuda, de decir, no, venga, no pasa nada? Porque si la administración incumple plazos y no pasa nada, en este caso la familia que está intentando pedir e incumple un plazo porque no sabe o porque está saturada o porque la mandan para allá, para acá, que eso también lo he visto muchas veces, si ese plazo se incumple, la administración, ¿cómo actúa? Ya que ellos incumplen plazos.
Hombre, lo que está claro es que lo que hace la administración es denegar el derecho. Es decir, tú se te pasan 2 meses de plazo para recurrir y te dicen, bueno, usted ha terminado el plazo, no tiene derecho a nada. Con lo cual, aquí hay una contradicción. Es decir, la administración, que tiene que ser protectora de los derechos de las personas cumpliendo las leyes, es la primera que incumple las leyes y tiene que haber grupos como las plataformas de defensa de la dependencia que defienden esas leyes en vez de tener una ley que defienda los derechos de las personas.
Exacto. Y la plataforma en sí misma, cuando se creó con... ¿Hay un apoyo legal, un apoyo institucional para la creación de este tipo de cosas o cuentan con el riñón de la gente? Porque no es una asociación. Si queréis explicar un poco lo que es la diferencia entre lo que sería una asociación y una plataforma en este caso, para que la gente lo entienda, porque yo creo que la gente entiende, oye, plataforma de no sé qué, como la de los desahucios, y no sé, pero no es una asociación realmente.
No, la plataforma, como cada plataforma de desahucios de hepatitis C, pues la hemos creado las personas afectadas y las plataformas no es una relación que tú la inscribes y pues tienes derecho a recibir unas subvenciones. Nosotros nacimos como personas afectadas, familiares, personas en situación de dependencia y claro, no reciben ninguna ayuda de ningún tipo, ni subvenciones, ni nada, simplemente pues buscándote la vida, haciendo camisetas y vendiéndolas o no sé, que cada persona integrante de la plataforma pone un dinero mensual para que se puedan realizar una serie de cosas, ¿no? Hay que pagar pancarta, hay que pagar una serie de cosas. Pero en Alicante sí que es verdad y nos gusta siempre recordarlo, que hemos tenido mucho apoyo tanto de los dos principales sindicatos, Comisiones y UGT, que nos han ayudado mucho a la hora de, bueno, alguna manifestación, pues ellos han encargado de hacer la pancarta principal, pues ha sido un poco... Esa es un poco la diferencia, ¿no? Las plataformas no buscaban más la vida para obtener esa serie de recursos, pues, como una
Entonces, todos los recursos que utilizáis de medios de comunicación, o sea, medios de comunicación, telecomunicaciones, tienen que ser privados. O sea, como quien dice, porque si vas a gastar en un local, en un teléfono y en un... Ya no puedes pagar una pancarta, quizá.
Claro, no. Los teléfonos que tenemos son de nosotros, ¿no?
Directamente.
No tenemos ni un sitio donde estar o donde recibir a la gente y los teléfonos son los nuestros. O sea, es...
Vale, entonces si tenéis que hacer algún tipo de visita, acto, reunión, ¿contáis con algún tipo de apoyo por parte de ayuntamiento o tenéis que iros a otro tipo
de...? Con el ayuntamiento de antes pedíamos cualquier, o sea, algún espacio del ayuntamiento y se nos denegaba por ser un poco folloneros, ¿no? Bueno, un poco, no, bastante, ¿no?
Por dependencia de forma sería, ¿no? En vez de defecto de forma.
Exacto, sí, sí. Y bueno, siempre realmente las hacemos en la sede de la Universidad de Alicante, que está por la avenida Ramón y Cajal, ¿no? Por ahí, por Canaleja. Y si no, pues siempre buscando otros sitios,
claro,
¿no?
Pues,
sobre todo donde te quieren, ¿no?
Sí.
Donde no nos han querido no hemos podido hacer.
Bueno, la última reunión que recuerdo que yo no pude asistir se hizo directamente ya en un bar.
La cafetería
que sí, había sí. Al lado de la Universidad Permanente.
Nuestro segundo centro base, que es... Porque claro, cuando no tienes ningún sitio, te tienes que buscar.
No, yo también, escucha, que es un buen centro de operaciones, un bar con wifi, para mí es genial, porque estás tomando algo, tienes wifi y estás ahí con una oficina, quizá con unas vistas estupendas, al aire libre, ahora en verano, ¿no? Pero en otros momentos del año sí que está muy bien.
Sí, no, y encima la cafetería es en la tierra solidaria, entonces también... Pues al mismo tiempo somos un poco solidarios.
Sí, no, está claro, porque también podéis hacer publicidad, tal, es un quid pro quo, ¿no? Pero entonces, todo este tipo de movimiento que estáis promoviendo aquí en Alicante, valga la redundancia, me queda claro que depende del riñón propio, de los propios dependientes y sus familias, que ya
tiene bastante.
Que ya tiene bastante. las ayudas que os pueden haber dado hasta ahora, porque de ahora en adelante supongo yo que habrá que ver y habrá que dar un poco de tiempo, han sido de instituciones más allá de un ayuntamiento. Habéis tenido que contar con vuestros propios medios personales. No hay ningún tipo de movimiento, si estáis en contacto con plataformas de toda España, que intente de alguna manera articular legalmente eso, como para que se ayude más, porque una plataforma ciudadana casi que tiene más valor que, no que un partido político, pero sí que en muchas ocasiones tiene bastante más coherencia, porque realmente son las personas las que están intentando conseguir algo, no un partido político que está intentando, y aquí me echo yo el jarro de agua sobre mí, o las piedras sobre mi tejado, están simplemente intentando ganarse el pan para ellos y llenarse los bolsillos, porque es que parece que no pasa nada. Hace poco leía una cosa, estuve buscando a ver la cuantía que podía llegar a haber sido con respecto a lo que se da en dependencia, con lo que se había malversado, robado a nivel político. Y creo que era en el primer semestre del año 2012, creo leer, a lo mejor los datos no son así, pero bueno, son una burrada. Digamos que se había gastado un tercio, o sea, se había robado un tercio de lo que sería la ley de dependencia, lo que se debería haber destinado a la ley de dependencia en un año. Entonces, ese tipo de situaciones a la plataforma, ¿qué les supone o qué os produce emocionalmente? Porque claro, si tenéis que estar utilizando vuestros propios medios personales y luego estáis viendo que hay gente que utiliza los medios públicos para lo suyo personal, es que es una disparidad a la hora de, o una manera diferente, dos raseros muy diferentes y que de alguna manera os tiene que molestar bastante.
Pues sí, pero la diferencia, ¿no?, entre los dignos Y los indignos, ¿no? O sea que...
¿Y a quién colocamos en cada...?
Claro, no, te quiero decir que la gente que está pasando por un mal momento, ¿no?, jodida, ya sea porque le estén echando de sus casas, porque no tengan el tratamiento para la hepatitis C, o nosotros que no nos llegaban las ayudas y tal, pues claro, son gente que además de todo eso, aparte que ya llevamos luchando toda la vida, pues demuestran que siguen luchando y que sus pretensiones no van a lo económico, sino van a que solucionen sus problemas, pero es desesperación más que nada. Y sí, yo considero que eso es muy digno, vamos, para mí.
Sí, eso, hombre, obviamente estaba claro lo que era, quién era digno, claro, y quién indigno, claro. ¿No? O sea, si ayer, no estoy viendo la tele últimamente, en el último mes no la he visto, y soy muy feliz sin ver las noticias. Porque realmente luego las vuelvo a ver y más o menos es como si todo siguiera lo mismo. No me he enterado de muchas cosas, pero todo es lo mismo. Y veía a cierta persona yéndose de vacaciones como un turista estupendamente cuando ha dejado un agujero en Bankia impresionante. Es que al final pasa eso, porque con Bárcenas también pasó igual. Y al final ese tipo de situaciones, pues obviamente os tienen que molestar bastante. Desde la plataforma, ¿cuáles son las actividades que podéis llegar a estar haciendo para salirnos un poco de la queja? ¿Qué hacemos productivo o qué se hace dentro de la plataforma para ayudar a la gente? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus fines?
Bueno, uno de los objetivos nuestros era concienciar a las personas de que hay una ley que reconoce derechos a las personas dependientes y que por parte de la Administración Pública esa ley no se difundió en sus valores y, por tanto, bueno, todo lo contrario, ¿no? Hubo una opacidad, como decíamos antes, informativa. Y hay muchísima gente que no sabe que existe una ley. De hecho, cuando nos dicen, ¿ustedes de qué son? Nosotros somos de la ley de dependencia. ¿De la independencia? No, de dependencia. Ah, vale. ¿Y eso qué es?
¿Y tú de
Porque
quién
además
eres?
Mezclan la dependencia con la dependencia de las drogas y demás, ¿no? Con lo cual hay una falta de información.
Sí, bastante, yo creo, también.
Claro, entonces uno de los objetivos nuestros era el informar y el concienciar a las personas de que existe una ley, ¿no? Y unos derechos que están reconocidos a través de unas prestaciones económicas o de servicios, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos, y así empezamos, haciendo charlas en todos los pueblos de las comarcas para que supieran realmente que hay una ley y que pudieran solicitarla. Y sobre todo también, pues como la ley es muy farragosa a la hora de solicitar la dependencia, pues hicimos varias cosas. Una de las cosas más importantes que hemos hecho en la plataforma es un convenio con el Colegio de Abogados de Alicante, que además fue un convenio pionero en toda España, porque nunca se había visto que un colegio de abogados asumiera tanto económicamente como organizativamente un turno de información y asesoramiento a todas las familias de personas dependientes, que en un principio empezó a atender 3 días a la semana, porque había mucha reclamación, porque era tal el maltrato y el olvido que tenían las personas dependientes por parte de la administración pública, que necesitaban de personas especializadas para que les informaran y les ayudaran a reclamar, ¿no? Entonces hicimos un convenio con los colegios de abogados. Después también estuvimos muy directamente conectados con la sindicatura de Greuges, que es el defensor del pueblo de la comunidad valenciana. Con lo cual, pues intentábamos que todas las personas dependientes formularan quejas para que supieran en cualquier momento, por medio de esta sindicatura, cómo estaba el expediente en el procedimiento administrativo. Y después hemos hecho pues otra cantidad de cosas, como manifestaciones, concentraciones. Sobre todo hemos tenido muy buena relación con los medios de comunicación, que nos han atendido muy bien. Unos más que otros, por supuesto.
Pero... Hombre, obviamente. Habrá algunos más de arriba y de abajo, sí, de un lado o de otro, por no decir.
Pero que realmente, bueno, hay una cosa curiosa. Cuando nosotros empezamos, antes de empezar o de formarnos como plataforma, nos fuimos a la sindicatura de Greuges a plantear una queja. Nos fuimos como 5 o 6 familias y lo pasábamos a los medios de comunicación que íbamos a hacer esa actividad, y había más medios de comunicación que personas dependientes, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí tuvimos un eco informativo muy fuerte y muy bueno para las personas dependientes.
Muy bien. Actividades que podéis estar haciendo en la plataforma, como puede ser, no sé, ayuda, qué tipo de ayuda a las familias, a los dependientes, aparte de esos contactos, ¿se están haciendo, se están iniciando, intentando alguna cosa?
Bueno, pues ahora mismo, desde que he cambiado, por decirlo, la directiva, ¿no? Por decirlo,
claro, desde que se ha renovado, ¿no? Los aires.
La gente pues, joven que sale con más ganas, con más energía.
Se hizo una reunión y se plantearon pues, ciertas cosas que se podían hacer, ¿no? Entonces, pues, surgió la idea de hacer 3 grupos como de trabajo, pues, para denunciar a la prensa ciertas situaciones que tiene la gente, ¿no? Tienen las personas en dependencia, en situación de dependencia o alguna temática relacionada con la dependencia. Y también, pues, vimos la necesidad de que prestar un apoyo a los cuidadores de las personas en situación de dependencia, y luego también pues un grupo pues de gente que estuviera dispuesta pues bueno a dar charlas para informar a la gente sobre lo que está sucediendo y todas las problemáticas que tenemos, ¿no? Y para que conozcan también un poco la plataforma y bueno, pues esa un poco es la idea. Luego ya se sabe que luego se hace lo que se puede, ¿eh? Pero como decía aquel señor de bigote, estamos trabajando en ello, ¿no?
Y para las familias, ¿hay por ahí algún grupo, por ejemplo, que se está intentando formar?
Sí, es lo que había comentado, el grupo de apoyo. Sí que queremos empezar a crear un grupo de personas que sean cuidadoras tengan familiares en situación de dependencia. Y bueno, pues el tema es eso, que cuesta un poco. Los cuidadores también, pues, muchas veces tienen sus pequeños, no sé cómo decirlo, ¿no? Vicios no son vicios, ¿no? Pero sí, los pequeños...
Hábitos. Vamos, ¿no?, a llamarlo hábitos.
Sí, hábitos. Y sí, pues eso, que siempre están en casa, porque como nunca has recibido ningún apoyo, pues muchas veces, aunque tengan un marido o tengan una mujer que puedan un poco entre los dos encargarse del familiar, pues aún así cuesta un poco pues participar pues tanto en una plataforma ciudadana como en un grupo de apoyo, ¿no? Y bueno, la idea es esa, que poco a poco pues no es fácil tampoco crear un grupo de este tipo, porque como una vez comentaste, ¿no? Que tú lo dices mucho en los grupos de apoyo que trabaja, que le dices a la gente, a las personas que van, que igual que se han podido organizar para ese día, que
es verdad,
porque no se pueden organizar para otras cosas, ¿no? Aquellas, siempre matizando, aquellos cuidadores que sí que pueden organizarse, ¿no? Porque siempre, sí que hay que recordar otra parte de lo que era la idea de este grupo de trabajo, que era el prestar un apoyo domiciliario a aquellos cuidadores que no tienen ningún tipo de apoyo, que están 24 horas en su casa, que no tienen vida social porque la han perdido ya hace décadas, mucho, porque están solos o porque la mujer ha muerto o el marido ha muerto y se ven solos. Y como en este país siempre los cuidadores han sido los grandes olvidados, uh-huh. aparte de los del colectivo, pues claro, no pueden participar ni de la sociedad, ni de un grupo de apoyo, ni de nada. Entonces, la idea era, pues, a través de voluntariado o ver cómo podía ser la idea, o a través de voluntariado o de más cosas, intentar hacer un apoyo a nivel domiciliario para esas personas.
Uh-huh. Claro, es que en la dependencia, curiosamente, hay una doble dependencia. Es decir, está la persona dependiente que necesita de una persona para que le ayude en todas las actividades de la vida diaria, uh-huh. pero al mismo tiempo esa actividad es tan fuerte, es tan dura, que crea una dependencia del cuidador con respecto a la persona
dependiente. Sí, o sea que es una doble dependencia al final, como decías.
Al final, pues las personas cuidadoras les cuesta muchísimo dejar a su familiar y aunque sea una horita. Para atender otras necesidades,
claro,
de la familia.
Todo por sentimiento de culpabilidad, incluso, aunque sí, solo sea sí, por sí, eso. Sí, bueno, sí, que sí. Es lo principal, en el fondo.
Por lo típico, ¿no? De nadie lo va a cuidar
mejor que yo.
Mejor que yo. Evidentemente, nadie lo va a cuidar mejor que esa persona, pero lo va a cuidar bien, mientras ella estuviera, pues, unas horas ausentes.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que muchas veces también.
De trabajar eso también con las personas cuidadoras, porque bueno, es. También es que es normal, porque tú estás cuidando a tu familiar y todo el día, pues también llega un momento que si nunca has recibido ese tipo de apoyo, ¿no? Tal, pues es normal que la primera vez digas, ostras, pues me cuesta mucho.
O que te canses, que al final incluso caigas enfermo, que seas claro. infeliz, y con todo eso al final los cuidados bajan.
Hay que hacer énfasis con los cuidados, con todo eso, ¿no? Porque es que al final, lo que yo digo, que como ahora mismo la administración no se preocupa porque los cuidados tengan apoyo, pero al final lo que va a ocurrir es que dentro de unas décadas, en vez de haber una persona dependiente en esa casa, haya una o tres.
O sea que al final el gasto en salud
será mayor todavía.
Por maltratar a la ley de dependencia o maltratar a la dependencia, al final lo que hace es que es como escupir a favor del viento, no, a contraviento en un barco, claro. Como se suele decir.
Pero bueno, yo lo que digo es que no es cuestión de la dependencia, es que cuando haré la dependencia, si todo vuelve a la normalidad, va a pasar lo mismo, o sea, los cuidadores van a seguir en el olvido si no se trabaja eso, si no se tiene conciencia de que la administración tiene que poner cartas en el asunto en esto, uh-huh. si es que no se trata de la dependencia, y de que hayan recortado, sino es que no se ha trabajado ni antes ni se trabajará después si no se tiene ganas de trabajar por eso.
Sí, obviamente. Hablaba, ahora que estás hablando de la ley, estás hablando de dinero, recortes, ¿qué diferencia harías tú, que esa la hemos hablado ya, pero me gustaría que la dijeses en antena, qué diferencia harías tú entre lo que es ayuda económica o ayuda en recursos sí, bueno, de todo tipo?
Yo lo he hablado con mucha gente y al final yo lo que digo es que hay que ir a un sistema, a un modelo como el nórdico, ¿no? que es basado todo en recursos, ¿no? Pero que los pone la administración, por decirlo de alguna manera, que ayudas económicas no dan, ¿vale? Porque siempre critican, ya que han criticado que muchas dependientes no se puede llevar dinero, que no se puede llevar dinero de.
Sí, o sea.
No vas a utilizar dinero para otras cosas, nada, sí, pero sí que.
O la vi lleva corriendo.
Que puntualmente alguien, algún desalmado, sí que lo haga.
Pero sí, vamos a pensar que todos los políticos
exacto, sí,
son
sí.
de una manera o de otra.
No, bueno, pero a lo que me refiero, que sí que es verdad que para ciertos casos la ayuda económica va bien, pues sobre todo cuando alguien sobreviene una enfermedad, uh-huh. y sobre todo gente mayor, que la mujer nunca ha trabajado y nunca, pues le viene bien pues esa cotización, ¿no? A la seguridad social por trabajador, o incluso que haya esos ingresos en el hogar, tanto para ayudar a la dependiente como para más cosas que tengan que ver con el cuidado de la persona, ¿no? Y sí que es verdad que es importante matizar esas diferencias, ¿no? Que siempre viene bien, pues eso, el dinero para las ayudas o para las personas que nunca sean.
Exacto, o sea, que en
nunca
definitiva
han trabajado, pero,
estaríamos bueno, hablando de ayuda a domicilio a nivel auxiliar, claro, de limpieza y...
Claro, sí.
Supongo yo que gestión de recursos tipo compra, tal, no sé qué, porque también se necesitaría seguramente para eso. Estaríamos hablando también entonces de asistencia especializada por parte de... Pues, hablando psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, logopedas, no sé, me da igual cualquier tipo de perfil médico. ¿Estamos hablando de todos esos recursos o habría algún otro tipo de recurso que no se considera siquiera o que a lo mejor la gente no pueda llegar a pensar en él? Aparte de los sanitarios exclusivamente, parece que siempre pensamos en los sanitarios.
Claro, sí, sí, bueno, la dependencia abarca todo, ¿no? Tanto el tema de los cuidados a nivel sociosanitario y también, pues, el tema de, bueno, pues, tema de accesibilidad o tema de cualquier otro tipo.
Yo me refiero también al ocio, por ejemplo, porque
sí,
es una de las
también
carencias que yo veo en los cuidadores, que por eso algunas de las veces que hemos hablado de sería genial para los padres de niños, no ya no adultos,
claro,
sino de niños, que puedan salir una vez cada dos semanas a cenar. Además, lo estuvimos hablando hace poco en...
Sí,
grabando,
no, para cenar o incluso para...
Sí, digo cenar como quien
para,
dice
para
ir
al cine
a mirar al palomo a,
sí,
al
no,
postiguer.
Pero es que incluso ahí se un fin de semana a una casa rural, que lo puede hacer cualquier familia, pero una familia que tiene un niño, bueno, familia en situación de dependencia no lo puede hacer. Tanto porque no tienen apoyo, como porque los recursos económicos son escasos y porque hay que pagar muchas cosas.
Claro, pero cualquiera que te oiga o os oiga podría estar pensando que si no hay dinero para pagarle de la comida a los chavales que están en los comedores escolares y que se tienen que salir del comedor, toda esta pues problemática que está actualmente un poco así más en boga también, podría estar diciendo, pero es que claro, están pidiendo por ahí, pero es que por aquí también tenemos esa necesidad.
Claro, es que este país ahora mismo falta por todos lados, pero yo se está hablando de la... para cuando se pueda se empiece a trabajar en eso, porque uh-huh, que al final es todo, si no se escucha no se sabe que existe y por tanto luego nunca se va a hacer nada. Entonces nosotros lo que hacemos es pues largar por nuestra boquita para que se oiga esas cosas, porque es que la gente no sabe de la realidad de nuestras familia, ¿no?
Claro,
o sea, claro, si es que, por ejemplo, hoy día se habla mucho de la Constitución, de los derechos que reconoce la Constitución, uh-huh, y en la Constitución está reconocido el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la protección social.
Todo eso digno.
Claro, dentro de sobre todo de los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Y entonces, aquí lo que ha habido es yo lo diría, ¿no? Así, un Estado fallido ya, en el que ha habido tanta corrupción, tanto desvío del dinero público y tanta desprotección a las personas en concreto y muchos favores a la banca, al mundo financiero, a las empresas de los amigos de los gobernantes, que al final existe pues una desprotección casi total de las personas, ¿no? Por eso hay tanta, diríamos, tanta pobreza infantil, tantas personas que en la familia no entra ni un euro. Hay un colectivo de discapacidad y de dependencia totalmente olvidado, con lo cual, cuando dices, es que hay que proteger a los cuidadores y que tengan un día de respiro o un fin de semana de respiro, uh-huh, para que puedan seguir trabajando con las personas dependientes. Pero fíjate que hay también personas, como tú decías, que están pasando hambre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no podemos, diríamos, mezclar las cosas así, ¿no? Sino saber exactamente qué es lo que está pasando globalmente en España y decir, aquí lo que hay un desvío de dinero público a cosas que son superficiales o que no son necesarias o que son directamente robo de dinero público, cuando ese dinero tenía que ir directamente a las personas bien.
Claro, pero es que luego estoy recordando ahora una tertulia en la que apareció, bueno, un tertuliano de derechas, obviamente, criticaba a Carmena porque iba a eliminar todos los coches oficiales de la Comunidad de Madrid e iba a tener, bueno, del Ayuntamiento, mejor dicho, perdón, y entonces iba a alquilar el vehículo cuando fuese estrictamente necesario, ¿vale? Y entonces, de lo que hablaba este periodista era de que ¿cómo va a permitirse Madrid, a nivel de imagen, no tener esos coches oficiales, ¿no? ¿Cómo va a recibir en taxi, en tal cual? El presidente de Cantabria ha ido en taxi casi siempre a la Moncloa y no le ha pasado nada. Y encima ha sido gracioso y encima ha publicitado sus anchoas de allí arriba, ¿no?
Pero con lo de los coches oficiales es una gran mentira, o sea, yo leí en el periódico, España tiene la mayor flota de coches oficiales del mundo, o sea, por encima de Estados Unidos. O sea, que es mentira todo eso que lo diga. Y si no hay coche, ya está.
Pero bueno, si es que se puede alquilar.
Dice, no, es que lo vas a recibir normal, como cualquier país normal, pero aquí, como cada uno quiere tener su coche oficial,
o su aeropuerto, el aeropuerto del abuelo, pues tal, nos ponemos ahí con eso, claro. Es todo más o menos así.
Entonces, lo que decía Miquel, mi padre, que es que eso, es que lo que había aquí es un despilfarro en toda regla, por todos lados, y lo que es la ciudadanía, pues ha quedado olvidada y desprotegida.
Y dentro de todo el desconocimiento que seguramente podemos llegar a tener en cuanto a temas macroeconómicos y tal, microeconómicos, seguro que tenéis un conocimiento estupendo porque mediréis hasta el último céntimo para que todo cuadre, seguramente. Pero a nivel macro, ¿no? El tema de que si se deja de actuar como se ha actuado hasta ahora en España, España se hunde. Eso lo he oído yo también muchas veces. Como que si se deja de favorecer a los empresarios grandes, bla, 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 al final esos empresarios acabarán yéndose, no sé qué. ¿Eso es teoría del miedo?
Claro, no, es la regla. Pues igual que... Sí, bueno, volviendo un poco al tema de dependencia o al tema de las personas mayores, o cuando la señora está del FMI... Que yo a veces digo que parece más un señor con una señora.
Pero bueno, todos son percepciones.
Vamos a dejarlo en algo, ¿no? En algo este del FMI, pues decía que cuidado, que es que hay mucha gente mayor que habrá que hacer algo, ¿no? Claro, porque a ellos solo les importa su chiringuito, y su chiringuito, que es el dinero. Pues cuando alguien ve que se va a ver que se va a salir del juego, pues quiere mantener lo suyo.
Claro.
¿Y a costa de qué? Por la costa de la gente y de meter miedo.
Yo cuando era joven...
Hace dos días.
Sí, el año pasado.
Me acuerdo que decía, ¿no?, que hay tres... En el sistema hay tres niveles, ¿no? El nivel político, el nivel económico y el nivel ideológico, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces había que ver cómo funciona todo eso. Entonces, aquí, ahora... Es decir, no hay política estatal ni global que gobierne o que amordace, por decirlo así, al sistema económico y financiero, ¿no? Y entonces lo que hace es que lo que predomina es el dinero, es el sistema económico, y ese sistema económico se refuerza con el sistema ideológico.
Uh-huh.
Y lo que está pasando ahora en España es eso, es decir, es la ideología de un grupo ultraconservador de la derecha que está favoreciendo el sistema financiero, el sistema económico, para amordazar y despreciar a las personas, ¿no?
O sea, el ideológico se queda de lado, se amuerma a las personas, se les mete miedo, se les aliena realmente, se les elimina cualquier... Se le dice, os vais a quedar sin pensiones. Y entonces eso lo que hace es que las bases sobre las que pueden llegar a plantear su futuro se derrumban, y directamente lo que acaba ocurriendo es que cualquier salida que le presente esa misma persona que ha derrumbado esos pilares, todo lo que proponga va a ser cierto, porque yo he oído a personas sin criterio ninguno a la hora de decirlo, no que no tengan criterio, pues los de Podemos, no sé qué, o los de Ciudadanos, no sé cuántos, pero están repitiendo cosas, hasta la misma Aguirre lo repitió. Yo no he visto el programa de Carmena, pero me han dicho que no... ¿Me explico? O sea, esa puede ser también una de las razones. O sea, no solo los políticos, la sociedad también adolece un poquito en cuanto
a... Tenemos que tener en cuenta que el sistema político, y sobre todo el sistema que gobierna en el mundo, que es económico, lo que está claro que ha intentado, digamos, adormecer las conciencias y sobre todo imponer unos criterios, unos valores determinados en la sociedad. Entonces, actualmente la gente pues no tiene criterios suficientemente fuertes como para entender lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho en España, si no me equivoco, hay un 40% que prácticamente no lee, y persona que no lee es persona que no tiene criterios suficientes para manejar su...
Pero ve la tele.
Hombre, claro, la tele está hecho para eso, para adormecer, para dominar y para intentar meter a la gente...
Sí, creo que es el medio de comunicación que menos, claro, capacidad cerebral necesita para consumirse, el 2%, creo, de nuestra percepción o algo así.
Así que, niños y niñas, no veáis la tele.
Sí, ¿no? No veáis... Ah, bueno, eso, si algún niño o niña le escucha este programa, por favor, que lo escuche algún niño o niña, no veáis la tele. Bueno, sí, veis cosas como Pocoyo y todo esto, que eso sí que está bien, sí, porque es muy educativo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Os he dicho antes que una hora se acababa enseguida. Sí. Ya está, casi. Hemos acabado, Miquel. Si es que, claro, nos ponemos a hablar sí, aquí.
No hemos hablado de la plataforma.
Sí, ¿verdad? No, pero ha quedado claro. Bueno, de todos modos, como he comentado antes, bueno, lo primero, agradeceros vuestra presencia, por el esfuerzo que supone, por venir pues con Jaume, con la silla, el coche, la fragoneta, las malocotones. Ay, el payo. Bueno, pues gracias por venir. La verdad que me ha encantado cerrar este periodo veraniego con vosotros y el último
que
programa.
El año que viene pues hablemos más de...
Sí,
de
no, el año que viene venís a hablar de la plataforma una vez.
Exactamente.
A ver lo que es.
No, a ver, sí me gustaría aportar eso, que de Venecia faltaba hablar en todos los...
Sí, no, perfecto.
Matices, aspectos y...
Mientras
y
yo esté aquí, repetimos programa.
Hay que validarla.
Repetimos programa y está perfecto. Bueno, pues como os decía, podéis encontrar esos perfiles donde podéis contactar con JAU29 o Dependencia Leak en Twitter, y también pues en Facebook tenéis página, también tenéis un blog en el que también van publicando cosas, si no me equivoco, plataforma-dependencia-alicante.blogspot.com.es. Luego todo esto, si me preguntáis a mí o Jaume, os lo dicen encantados. Y nada, pues muchas gracias. El último programa, ya os digo, de Skeptic. Estamos en Radio UMH, podéis escuchar en radio.umh.es, la red en directo, y los diales los podéis encontrar también en /presentación/directorio, no lo repito. Muchísimas gracias, sed felices, nos vemos en el próximo episodio y en la próxima temporada de Radio UMH en Skeptic, y hasta luego, sed felices.